Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del jueves 2 de febrero de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer la advertencia que hace una organización sobre los peligros del trabajo sexual en México. También tendremos información con respecto a la situación de la producción de alimentos en la isla. Como siempre, tendremos más informaciones de diferentes partes del mundo. Así que les invitamos a que nos acompañe, porque aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias que tienen que ver con Cuba. La organización Brigadas Callejeras advirtió sobre los peligros del trabajo sexual en México, uno de los principales territorios de tránsito de la emigración ilegal hacia Estados Unidos. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de la abogada Arlen Palestina, miembro de la organización y especialista en derechos humanos con perspectiva de género.
La dificultad para obtener un permiso del Instituto Nacional de Migración de México para trabajar lícitamente provoca que mujeres inmigrantes se dediquen a ofrecer sus servicios de placer al mejor postor para pagar su estancia en el país azteca, en tanto les llega el turno para pedir asilo en los Estados Unidos.
A raíz de la pandemia la situación se modificó muchísimo y entonces los números de víctimas de trata, porque hay víctimas de trata cubana, aumentó. Y aumentó también el trabajo sexual de las compañeras que, viendo el país como un país de paso, pues lo vieron como un país destino. Y entonces hay cubanas que ya viven aquí y que trabajan mucho en table dance, pocas en la calle, están en centros nocturnos, fichando, en loncherías, no en lugares visibles, por lo que migración pudiera generar para ellas.
Los criminales cambian a menudo las artimañas para captar a mujeres para la prostitución. Una de las formas más comunes es mediante el ofrecimiento de ocupaciones con sueldos tentadores en modelaje o danza. Cuando se trata de una decisión personal, generalmente se debe a la baja remuneración de los empleos a los que tienen acceso.
Pero también ha aumentado la violencia sistémica en contra de ellas de manera directa. Podemos encontrar en Tapachula, Chiapas, camionetas grandes donde están identificando a quienes llevarse a plena luz del día, son los famosos levantones.
De acuerdo a la abogada, más del 80% de las trabajadoras sexuales son amas de casa con hijos, pero no es así con las cubanas.
No es la mayoría, pero sí hay muchísimas cubanas que salen con familia entera. Lo que pasa con las cubanas es que tenemos un gran número de cubanas jóvenes que no tienen hijos, y que entonces las cubanas están en la prioridad de ganar dinero para querer ir con el sueño americano.
Son incontables los peligros a los que se exponen las trabajadoras sexuales.
En donde un cliente te puede matar adentro de un hotel y nadie se entera porque estás en un cuarto sola con él, o te viola, pasan mil cosas adentro de un cuarto. Pero sobre todo lo que pase después de esa situación es que tú puedas vivir con VIH o como alguna infección de transmisión sexual. El cobro de piso es una cotidianidad, que se paran en un lugar y entonces esta calle me pertenece y me tienes que pagar 2,000 al día, cuando ellas a veces ya no ganan ni 500 pesos por día.
La crisis económica y social que atraviesa la isla espolea el éxodo de cubanos hacia otras latitudes y por ende el peligro de que caigan en manos de personas inescrupulosas, en especial las mujeres que se arriesgan a ser extorsionadas y explotadas sexualmente como pago por salir de Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La producción de alimentos es uno de los principales males de la economía cubana. Campesinos entrevistados por Martí Noticias narran las dificultades y trabas burocráticas que padecen. Los detalles con Alejandro Marcano.
En Martí Noticias hemos consultado a muchos trabajadores del campo que desmienten los argumentos del oficialismo.
No te ponen las cosas en la mano y hay mucha exigencia. Te exigen, la cooperativa te exige de que tienes que entregarme, tú tienes que entregarme. Y entonces si no, ellos te mandan, te dicen, busca y siembra. Pero sabes que un ejemplo esa tierra que tiene un ejemplo su fruto, que tiene tierra su fruto, tiene que entregar, porque si no te quitan tierra.
Campesinos cubanos explican que el plan de siembra que exigen las autoridades castristas es inalcanzable.
Aquí la mayoría de las cosas, la mayoría de eso es con buey, con los bueyes.
Para hacer un dólar tengo que vender como 17 litros de leche. ¿Dónde tú encuentras una leche con ese valor? ¿En qué lugar del mundo? Yo te pregunto. Además, irla a llevar. El hecho de tú ir a llevar esa leche cuesta 500 pesos si tú contratas. El trabajo del señor que haga eso cuesta 500 pesos. Así que tú tendrías que vender al Estado de una pequeña finca vendiendo la leche. Tú tienes que sacar 25 litros de leche solamente para el viaje. ¿De dónde está la rentabilidad?
La producción de alimentos de la isla ha ido en caída libre bajo el mandato de Díaz-Canel. Sin embargo, no se debe olvidar que la mayoría de las decisiones relacionadas con la producción de alimentos y la economía en general se toman en los niveles más altos del gobierno.
No se puede tapar el sol cumple. A lo malo que decir la mano.
Cuba vive la peor contracción económica de su historia y es la razón fundamental por la que golpea tan fuerte al sector encargado de la producción de alimentos en la isla de gobierno comunista. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentará este viernes en Madrid un informe sobre la represión policial ocurrida en Cuba en los últimos años, con casos no revelados que se mantenían anónimos. El director de estrategias de esa ONG, Jaxi Cires, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, informó además que expertos de otros países hablarán sobre la transición de las fuerzas policiales postdictadura a las policías democráticas.
Nosotros, junto con el diario, el periódico independiente El Toque, hemos realizado una investigación sobre casos de brutalidad policial en los últimos 5 años. Estamos hablando de casos que han implicado el uso de la fuerza física, y los datos son duros, porque incluso se contempla, y mañana se van a presentar esos datos, un número importante de personas que han muerto. Y muchas de estas personas hasta hoy eran anónimas. Entonces mañana lo que vamos a hacer es publicar esos datos, que desde luego son incompletos, porque sabemos que hay mucha gente que no se atreve a denunciar, hay mucha gente que pasa inadvertida, y también unas personas de otros países nos van a explicar cómo fue la transición, pero ya no la transición política de esos países, sino la transición propia de las fuerzas policiales a una cultura de policías democráticas que se están supeditadas al poder civil democrático, a las leyes, pero también que debe respetar los derechos humanos. Por tanto, queremos tener el hoy, es decir, la situación actual, los datos que vamos a aportar, pero siempre ver qué han hecho otros que vienen de situaciones similares, parecidas a la que Cuba puede vivir en algún momento.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
12:38, más informaciones. En el marco de su visita oficial a Israel, el presidente argentino Javier Milei visitó el Museo del Holocausto, donde advirtió que el nazismo moderno está disfrazado del grupo terrorista Hamás. La agencia AFP tiene este reportaje.
Al mirar las tenebrosas imágenes del Holocausto, me pregunto dónde estaba el mundo libre en aquel entonces. Y hoy me vuelvo a cuestionar exactamente la misma pregunta. ¿Dónde está la voz del mundo libre reclamando y exigiendo la liberación de los más de 100 secuestrados desde hace más de 100 días? No debemos callar ante la monstruosidad del nazismo. De forma similar, no podemos callar ante el nazismo moderno, hoy disfrazado del grupo terrorista Hamas. Como presidente de la Argentina, reafirmo mi compromiso incondicional por una sociedad basada en la libertad y la dignidad humana y reafirmo mi pedido de liberación de los secuestrados. Jerusalén es símbolo y estandarte de la vida y la libertad. Elegimos la vida, elegimos Jerusalén Occidental como base de nuestra embajada.
El expresidente chileno Sebastián Piñera es despedido con honores y miles de ciudadanos acuden a la exsede del Congreso mientras se observan 3 días de duelo nacional por su muerte. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Hoy se cumple el segundo día de duelo nacional en Chile por la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera, fallecido la tarde del martes y cuyos restos llegaron en medio de honores hasta la exsede del Congreso Nacional en Santiago. Desde el gobierno del presidente Boric se ultiman detalles para una serie de actos que se realizarán hoy para rendir honores al ex jefe de Estado. Los actos se realizarán hoy empezando con la presencia del presidente Gabriel Boric y su gabinete, además de políticos de todas las tendencias y una serie de personalidades que se congregarán para dar el último adiós al exmandatario. Camila Vallejos, ministra vocera del gobierno, detalló parte de la agenda del día.
Y esto va a estar sucediendo entre hoy, mañana y pasado, donde además nuestro presidente Gabriel Boric va a también a participar del velorio junto a los expresidentes. Además, el féretro va a tener un recorrido importante, va a pasar por fuera de La Moneda.
Los restos mortales del expresidente Piñera fueron trasladados hasta la sede del ex Congreso el miércoles y cientos de ciudadanos estuvieron en la ruta que recorrió desde el aeropuerto militar a Santiago para brindar sus condolencias. En tanto, Tania Esquivel, fiscal regional de Los Ríos, explicó que se están realizando las investigaciones pertinentes para determinar el motivo concreto del accidente aéreo.
Ahora estamos con las diligencias relacionadas con la aeronave, donde hay distintas instituciones del Estado que están participando de manera coordinada en estas diligencias.
El féretro con el cuerpo del expresidente Piñera llegó al mediodía del miércoles hasta Santiago en un avión de la Fuerza Aérea, acompañado por su viuda Cecilia Morel, sus hijos, nietos y su hermana Magdalena. Elena Piñera, sala de redacción, Voz de América.
Tenemos que hablar de Haití, pues en ese país hay 5 muertos en choques entre manifestantes y policías. Más detalles con Fran Press.
Miles de personas se manifiestan desde principios de la semana en varias ciudades de Haití. Exigen la salida del primer ministro Ariel Henry, que debía dejar el cargo el miércoles en virtud de un acuerdo político firmado en 2022. Ese acuerdo, alcanzado tras el asesinato del entonces presidente haitiano Jovenel Moïse, implicaba que Henry organizara elecciones para entregar el poder el 7 de febrero de este año. Pero el primer ministro ha permanecido en el poder y uno de sus colaboradores ha declarado que tiene la intención de formar un gobierno de unidad nacional.
Hubo un acuerdo para que se eligiera un nuevo presidente, así que el pueblo no es responsable si Ariel Henry no recibió las condiciones adecuadas para celebrar las elecciones. Este es el día de, tenemos que intentarlo con un nuevo equipo que tenga voluntad, que sea íntegro y que no se deje dictar por la comunidad internacional como Ariel Henry. Exigimos la salida de Ariel Henry. Nuestros hijos no pueden ir a la escuela, no pueden alimentarse bien. No hay trabajo y los que a veces consiguen ir a trabajar mueren, a veces de camino a casa. Queremos que Ariel se vaya.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, declaró que construir una Venezuela próspera y estable tendrá una enorme repercusión en la libertad de otras naciones como Cuba y Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una mesa redonda ante el subcomité del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la candidata opositora venezolana María Corina Machado dijo que la oposición sabe que ahora les toca crear las condiciones para que Nicolás Maduro entienda que su mejor opción es negociar una transición a través de unas elecciones limpias, libres y competitivas. En su intervención por vía virtual, añadió que construir una Venezuela próspera y estable tendrá una enorme repercusión en la libertad de naciones como Cuba y Nicaragua.
Y vamos a lograr, por supuesto, construir una Venezuela en la cual aquellos que se han ido puedan regresar. Y Venezuela será un foco de prosperidad, de estabilidad y de seguridad hemisférica. Y desde luego esto tendrá una enorme repercusión en la libertad de otras naciones hermanas como Cuba y Nicaragua.
La congresista republicana por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, que preside el comité, reiteró la unidad que hay entre demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos en lo que respecta a restaurar la democracia en Venezuela.
Nosotros estamos dispuestos a trabajar de una manera bipartidita mientras que se mantenga el compromiso de Barbados, mientras que se mantenga la presión de la Casa Blanca al régimen de Maduro. que tiene que seguir lo que prometió y que tiene que permitir elecciones libres, transparentes, con observadores internacionales y que el pueblo venezolano pueda votar.
La administración del presidente Joe Biden sopesa la posibilidad de imponer medidas adicionales contra el régimen de Maduro después de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara el mes pasado la inhabilitación de Machado, ganadora de la elección primaria realizada por la oposición. Washington reimpuso el mes pasado una parte de las sanciones que había retirado a Venezuela el año pasado, debido a que Maduro contravino un acuerdo que el gobierno y la oposición venezolana pactaron el año pasado en Barbados para realizar elecciones libres en el 2024. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos está ofreciendo nueva evidencia de que los ataques de los hutíes contra el transporte marítimo internacional se están llevando a cabo con armamento diseñado por Irán. La Agencia de Inteligencia de Defensa publicó el martes un informe no clasificado con detalles sobre los drones y misiles que los hutíes han lanzado en más de 40 ataques desde mediados de noviembre y de otros que aún no han utilizado. El análisis confirma que las fuerzas hutíes han empleado varios misiles de origen iraní y vehículos aéreos no tripulados contra objetivos militares y civiles en toda la región, dijo de esta forma la Agencia de Inteligencia de Defensa en un comunicado, señalando una relación cada vez más estrecha entre Teherán y los rebeldes hutíes. Y al cumplirse 4 meses del conflicto entre Israel y Hamás, la situación para los profesionales de la prensa en Gaza y Cisjordania es cada vez más preocupante, según el Comité para la Protección de los Periodistas. La enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza, reporta desde la ciudad cisjordana de Ramala.
Al menos 85 periodistas y trabajadores de medios han muerto en Gaza desde el inicio de la campaña militar de Israel contra Hamás tras el ataque del 7 de octubre, según el Comité para la Protección de los Periodistas.
Perdimos unas 17 personas de las familias de nuestros colegas en Gaza. Es muy difícil para los periodistas intentar hacer su trabajo allí, dentro de Gaza.
Explicó a La Voz de América desde Ramala Walid al-Omari, corresponsal jefe en Cisjordania de la televisora Al Jazeera. Sin embargo, el gobierno de Israel rechaza las cifras entregadas por las autoridades en Gaza.
Lior Hayat, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, respondió a La Voz de América al respecto diciendo:
esta organización terrorista está manipulando información sobre civiles y periodistas víctimas. Uno de los ejemplos es que casi la mitad de la lista de reporteros que Hamás asegura han sido asesinados por Israel eran en realidad terroristas que fueron asesinados mientras participaban en la masacre del 7 de octubre.
Desde el ataque del 7 de octubre, según el Comité para la Protección de los Periodistas, informar desde aquí, Cisjordania plantea una serie de riesgos únicos, incluidos ataques de colonos israelíes y fuerzas del orden israelíes y palestina.
Retiré la pegatina del auto que me identificaba como miembro de la prensa porque me convierte en objetivo del ejército israelí y también de los colonos que atacan cualquier vehículo de la prensa.
De acuerdo con el CPJ, 16 periodistas han resultado heridos, 4 periodistas están desaparecidos y 25 comunicadores han sido arrestados en el contexto de esta guerra. Celia Mendoza, Voz de América, Ramala.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Nueva York, la Comisión Federal de Comunicaciones prohibió hoy las llamadas automáticas que contienen voces generadas por inteligencia artificial. Una decisión que, dice, envía un mensaje claro de que no se tolerará la explotación de la tecnología para estafar a las personas y engañar a los votantes. Washington, el Senado hizo este jueves un último esfuerzo para aprobar fondos en tiempos de guerra para Ucrania y otros aliados de Estados Unidos, pero persisten profundas dudas sobre el nivel de apoyo de los republicanos que han rechazado un compromiso cuidadosamente negociado sobre políticas de control fronterizo. Kiev, el máximo comandante de Ucrania, Valery Zaluzhny, fue destituido hoy de su cargo en la mayor reestructuración del liderazgo militar ucraniano desde la invasión rusa hace casi 2 años. Moscú, Rusia y Ucrania intercambiaron 100 prisioneros de guerra de cada lado, anunció hoy el Ministerio de Defensa ruso, en el cual los Emiratos Árabes Unidos proporcionaron una mediación humanitaria. Hablemos ahora de ciencia, pues un estudio realizado por la Universidad de Varsovia muestra la curiosa tendencia de los cangrejos ermitaños de usar los desperdicios de plástico como armadura o concha artificial. Danilo Fuentes Cortés explica.
Los cangrejos ermitaños de todo el mundo que usan conchas como caparazones recurren cada vez más, en cambio, a desechos plásticos. La conclusión se basa en el análisis de fotografías tomadas por entusiastas de la vida silvestre y publicadas en línea. Los investigadores señalaron que 2/3 de las especies de cangrejos ermitaños se refugian en conchas artificiales, objetos desechados por los humanos. El estudio utilizó redes sociales y sitios web para obtener fotografías. Empezamos a notar algo completamente fuera de lo común, señaló Marta Skulin, ecologista urbana de la Universidad de Varsovia y una de las autoras del estudio. En lugar de estar adornados con una hermosa concha de caracol como estamos acostumbrados a ver, tenían, por ejemplo, una tapa de botella de plástico roja en la espalda o un pedazo de bombilla eléctrica. Aún no está claro si estos materiales son dañinos o tal vez incluso útiles para los pequeños y vulnerables crustáceos. Este estudio ecológico basado en imágenes de Internet reveló que el uso de conchas artificiales es un fenómeno global. Y cuando estas conchas artificiales escasean, los cangrejos se pelean por ellas. Los investigadores afirman que los hallazgos abren nuevas preguntas sobre cómo estos crustáceos costeros interactúan con el plástico y lo utilizan. Las conchas de plástico más livianas podrían incluso ayudar a los cangrejos más pequeños y débiles a sobrevivir, porque son más fáciles de transportar. Pero hay esperanza de que este año las naciones finalmente firmen un tratado global para combatir el flagelo del plástico. Este estudio contiene una lección para los humanos. Al igual que los cangrejos ermitaños, afirmaron los autores, deberíamos reutilizar mucho más el plástico en lugar de desecharlo.
con 12:51, el tema lo indica, estamos en tiempo de hablar de los deportes, porque hay muchísima información, sobre todo en la serie de béisbol que comienza esta tarde. José Campo Chambi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariani, muy buenas tardes, Jacomino, muy buenas tardes, Elena, y muy buenas tardes, Pengas, que está muy contento, porque Pengas es un tipo que va con la corriente.
Pero ¿ah, sí? ¿Ganaron los Celtas?
Sí, claro, imagínate. Tú sabes bien cuándo ganas, tú no tienes que mirar el score para mí. No. Te ve la cara a Pendas, tú dices, ayer perdieron, ayer ganaron. Pero como tú mencionas, sí, terminó la jornada regular de la Serie del Caribe. Uh-huh. Pasaron 4 equipos, 2 sorpresas.
¿Ah, sí?
Sí, Panamá y Curazao eliminaron a México y Puerto Rico, que se suponía, wow, que estuvieran ahí. Pero no, se coló Curazao y se coló Panamá. Y ayer se repitió la historia. Se repitió, uh-huh, la historia cuando República Dominicana y Ángel Cordero, el lanzador de ellos, lanzó un partido de 0 carreras y 0 hits. Wow. Eso no pasaba en la Serie del Caribe desde el año 1952.
No me digas.
Sí, cuando un norteamericano de nombre Thomas Fine, jugando para el equipo de los Leones de La Habana, que fueron los que se consolidaron como campeones ese año, uh-huh, pues lo logró. Y, uh-huh, y él no lanzaba para los Leones, él lanzaba para el Marianao y lo escogieron como uno de los refuerzos y bueno, pues le dio un juego de 0 carreras y 0 hits y una victoria al equipo habanense. Bueno, eso pasó ayer con Ángel Cordero, que se lució frente al equipo de Nicaragua. Nicaragua ha lucido extremadamente mal. No solamente no ganaron ni un partido, sino que se despidieron del clásico con que le metieran 9-0, le pusieron 0 carreras y 0 hits.
Wow.
Hoy comienzan las 2 semifinales. Empieza, uh-huh, abre el primer partido es República Dominicana, que ayer perdió contra Curazao, perdón, el Curazao con República Dominicana, y he dicho que el que dio el juego perfecto de un dominicano no fue un venezolano. Venezuela, Venezuela juega hoy en la noche contra el equipo de Curazao y en la tarde República Dominicana se enfrenta a Panamá. Uh-huh. Panamá, un equipo que ha sorprendido mucho, pero tiene ayer la ganó. Es interesante porque se enfrentan un día tras otro día, que eso nunca pasa.
Bueno.
Pero ahora tienen que hacerlo, así que vamos a ver si le pueden ganar.
Claro
dos que sí. Si se pueden ganar dos seguidos. Y los Miami Heat, que yo sé que esto le va a doler a peinar, porque no voy a hablar de los Celtas, voy a hablar de los Miami Heat. Los Miami Heat recibieron ayer una notificación muy, muy agradable, y es que el novato Jaime Jaquez Jr., el mexicano, pues ha sido invitado a la competencia de lo que le llaman el slam dunk, que tú coges la pelota y la clavas en el aro, y esto es una de las competencias más pero Jalen Brown no le va a ganar, se la van a dar al novato, se lo va a llevar el novato mexicano. Es una competencia interesante porque jugadores son los que le dan la puntuación, y lo que tiene que ser es piruetas en el aire, y ahí
es entretenido.
Súper entretenido. Súper,
bueno, pero
súper,
acá, ¿y qué pasó en Hong Kong? Que le está pidiendo disculpas a Messi,
Ay, pero qué clase de lata tú has abierto, Ariani. Ya, Hong Kong pidiéndole disculpas al Miami, al Inter Miami y a Messi.
Wow.
Porque vendieron cerca de 40,000 tickets y no jugó. Uh-huh. Y dijo que era que estaba lesionado. Nunca dijeron cuál fue la lesión, no lo mencionaron antes.
Claro.
Y sobre todo, tres días después, Messi va a Japón y juega. Ya se ha metido inclusive en esto hasta el gobierno de China, que dice que es una pena. Pero bueno, eso lo dejamos para mañana.
Claro que
mañana,
sí.
¿Ok?
Gracias, Chambi.
Que pasen todos un buen, pero muy buen día.
Nosotros ahora vamos a continuar con noticias del mundo del entretenimiento que las tiene Alejandro Escalona.
La 58ª edición del Super Bowl es el domingo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada, en el Allegiant Stadium. El Super Tazón hace su debut en la llamada Ciudad del Pecado, Sin City, cuando Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs se enfrenten a Brock Purdy y los San Francisco 49ers. El choque del domingo será histórico para ambos equipos, ya que Purdy se convierte en el tercer quarterback más joven en iniciar un supertazón, mientras que los Chiefs buscan convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos de Super Bowl desde los Patriots en 2003-2004. Usher, cantante pop y rhythm and blues, actuará en el medio tiempo. Su nuevo álbum Coming Home sale mañana viernes 9 de febrero, tres días antes del Super Bowl. Su trabajo discográfico anterior, titulado Hard to Love, salió en 2016. Reba McEntire, actriz y leyenda de la música country, cantará el himno nacional de Estados Unidos, Star Spangled Banner. ¿A qué hora es? El Super Bowl comienza a las 6:30 p.m. hora del este, hora de Nueva York, Miami, Washington, por la cadena CBS. El príncipe Harry está de regreso en California luego de haber pasado un día con su padre, el rey Carlos III, a quien le fue diagnosticado cáncer. Harry no vio a su hermano William durante la breve visita, que duró apenas 24 horas. Harry pasó menos de una hora con su padre en Clarence House, la casa del rey en Londres. Entre tanto, William regresó a sus funciones públicas por primera vez desde que su esposa Kate ingresó en un hospital de Londres en enero para una cirugía abdominal. Voz de América Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Con 12:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Estados Unidos califica de absurdas acusaciones de Cuba de que fomenta acciones violentas contra La Habana. Tribunal niega libertad condicional al artista Otero Alcántara porque no está listo para la reinserción social. Cuba atraviesa nueva crisis energética por problemas logísticos y estructurales, dice experto. La candidata presidencial opositora María Corina Machado denuncia ataque de partidarios del presidente Maduro en Venezuela. En Rusia, la Comisión Electoral bloquea candidatura del principal rival de Putin a un mes de las elecciones, y Washington se mantiene optimista ante propuesta de tregua de Hamas pese a la negativa de Israel. Recuerda a las 3 de la tarde nuestro próximo noticiero, y nosotros nos despedimos mañana a las 12. Estaremos nuevamente con más informaciones
Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en el micrófono Ariane González. Gracias, muy buenas tardes. Hasta mañana.